Eduardo Martínez es catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? En primer lugar, ¿qué estudia? Para que los oyentes se sitúen, ¿qué estudia o qué investiga un microbiólogo?
Bueno, nosotros enseñamos precisamente los organismos muy pequeños, que en este caso, al ser en la Facultad de Medicina, pues producen enfermedades, tanto bacterias, virus, hongos, parásitos, de cuchillos de mala raera, pero que la mayor parte son beneficiosos, pero hay algunos que lamentablemente pues producen enfermedades y esos son los que hay que tener a raya.
Claro, eso le iba a preguntar, que muchas de esas cositas pequeñas que no vemos, virus, hongos, no todos son malos, en todo caso no, hay que centrarse en ellos, ¿no?, en los malos.
Bueno, y en los buenos que nos ayudan a combatir los malos también. Es decir, habéis oído hablar de la microbiota y el microbioma, pues esos microorganismos que conviven con nosotros en nuestro intestino, en nuestra piel, en algunas mucosas, y que desempeñan un papel beneficioso manteniendo el equilibrio y evitando que se asienten otros microorganismos perjudiciales. O sea que también es muy importante este estudio de los microorganismos normales, bueno, y todos esos microorganismos que fabrican para nosotros antibióticos y sustancias vitales, ¿no?, para poder seguir con un buen estado de salud, como son las vitaminas y aminoácidos, interferones, en fin, es que los microorganismos hoy día, por las técnicas de ingeniería genética y de microbiología industrial o microbiología pues estos producen cantidad de cosas para los seres humanos, son los responsables también de la depuración de las aguas residuales, o sea que los microorganismos juegan un papel fundamental en nuestra vida.
Profesor, hablemos del coronavirus, ese virus que nos ha dado la vuelta a la vida como si fuéramos un calcetín. El verano, el calor y los rayos ultravioleta, ¿realmente pueden acabar o aletargar este virus?
Vamos a ver, es un virus con envuelta, la envuelta es una membrana parecida a la membrana que tienen nuestras células, de hecho la consiguen de allí al salir de nuestras células, al infectarnos. Y esa membrana y junto a la estructura del virus lo hace sensible a la radiación ultravioleta. También lo hace sensible a la sequedad. Entonces se combinan estos dos aspectos, a altas temperaturas, baja humedad, sequedad, radiación ultravioleta. Todo esto es malo para el virus. Y entonces, bueno, pues es bueno para nosotros en principio. Pero no olvidemos una cosa, este virus, su principal vía de transmisión es de persona a persona. Y si de persona a persona no hay tiempo suficiente para que actúe ni la luz ultravioleta ni la sequedad, pues el virus se puede transmitir. No sé si me explico, pero esto
Perfectamente. Muchos, profesor, tienen la sensación de, bueno, solamente hace falta darse una vuelta por los restaurantes, por algunos restaurantes, por algunos sitios, y piensan que el virus ya no está, sigue estando presente en nuestras vidas, porque, en fin, hay menos contagios, pero no hay que olvidar que el coronavirus sigue estando presente.
Efectivamente, tenemos un problema de permanencia del virus en determinados portadores, muchos de ellos asintomáticos, pero el ser asintomático no quiere decir que no sea infectivo, pues, porque además la infectividad de un virus no depende solamente de la carga viral que puedan tener estos portadores, sino de la sensibilidad de las personas que puedan recibir el virus. Es decir, hay personas que por su estado inmune o por su sensibilidad, con menos carga viral que le proporcione este portador asintomático, pueden caer enfermos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta.
¿Por qué tenemos la sensación de que hay menos contagios? Bueno, la sensación no, los números así lo dicen.
También hay menos contagios, eso es evidente, y además también los detectamos mejor que al principio, porque hoy día los sistemas de alerta sanitaria ya están entrenados y ojo a visor, y entonces cualquier sintomatología que hace 3 meses pues no se le echaba cuenta, como se dice aquí, pues ahora inmediatamente pues te hacen unas pruebas y ven si efectivamente puedes estar contagiado o no, y es la forma mejor de mantener a raya al virus, porque el virus va a estar ahí hasta que no tengamos una vacuna o consigamos que la última persona con virus se quede aislada y no sea capaz de transmitírselo a nadie, pues el virus va a estar presente, sobre todo en este caso, por las personas asintomáticas. ¿Qué es lo que lo diferencia a lo mejor con el virus del el síndrome respiratorio agudo? Este sería el SARS-2, pues el SARS-1. Este virus, el anterior, se transmitía con mucha menos eficacia y entonces pues se extinguió de alguna manera el solo, porque solamente se transmitía cuando las personas tenían síntomas. Pero en este caso, como el cabroncete se puede expandir en personas asintomáticas, pues es más difícil de acorralarlo.
Creo que lo he explicado. La semana pasada, un informe del CSIC encargado por la empresa municipal de aguas de Málaga, Emasa, sí, determinaba que había menos carga vírica en las aguas residuales. Una forma, sí, ¿no?, entiendo, de controlar la incidencia del virus, controlando el agua que vertemos a esa red de saneamiento, ¿no?
Sí, esto es importante porque el virus, además de excretarse por las mucosas aéreas, es decir, pues tornudos al hablar, en la saliva, también se elimina bastante cantidad en heces. Las heces, lógicamente, por los sistemas de canalización, terminan en las plantas de tratamiento de aguas residuales. E incluso se puede sectorizar, porque podemos estudiar distintos barrios en zonas que donde confluyen alcantarillado y tomar muestras, y podríamos incluso hacer un estudio más sectorizado. Y sería como una alerta temprana, porque esos virus que van en las heces están en las aguas residuales y se puede detectar perfectamente el ARN del virus por la técnica PCR. Hay un tratamiento previo de purificación, de concentración, extracción, en fin, con cosas complicadillas, pero que se puede hacer perfectamente. Y entonces, de hecho, los estudios que se han hecho en otros países, como en París, se vio, viendo haciendo el estudio retrospectivo, cómo cuando antes de que hubiera una manifestación clínica importante en la población, ya se veían subir los niveles de coronavirus en las aguas residuales, con lo cual podía ser una alerta temprana muy interesante a tener en cuenta.
Estamos hablando con Eduardo Martínez, es catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Por lo tanto, profesor, van a tener que estar muy atentos a controlar nuestra red, lo que llega, lo que enviamos desde casa, desde los hospitales a la red de saneamiento. Eso va a ser un indicador de, oye, está subiendo o no está subiendo la presencia del coronavirus aquí en Málaga, ¿no?
Sí, podría ser una alerta temprana muy interesante a tener en cuenta, efectivamente.
¿Por qué
De toda la alerta sanitaria normal, es decir, los centros de salud ir viendo personas con sintomatología compatible y seguir diagnosticando y aislando, haciendo un seguimiento de las personas que han tenido relación con ese positivo. Eso es muy importante también.
¿Por qué los expertos hablan de un rebrote serio cuando llegue el otoño? ¿Qué pasa en el otoño?
Bueno, si todos los virus respiratorios, lógicamente, como su vía de entrada son las mucosas respiratorias también sufren mucho los cambios de estación, sobre todo cuando empieza a producirse frío. En el verano, por la estabilidad atmosférica, la buena temperatura, nuestro estado inmune está también más en forma y sobre todo las mucosas no sufren esas alteraciones por cambio de temperatura y se queda en el ambiente. Y eso, pues claro, es una mucosa bien preparada, necesita más dosis de virus para infectarse que una mucosa irritada o ya, dañada por otros procesos infecciosos. Esa sería una parte, y eso se ve en casi todos los virus respiratorios, los virus resfriados, la gripe. ¿Eso quiere decir que en verano no hay gripe y no hay resfriados? Sí los hay, pero en menor cantidad. Pero no tenemos que, esta es la hipótesis, pero hay que comprobarlo, porque hemos visto en los países del sur, del hemisferio sur, que están a la contra, ellos están entrando en el invierno y ha habido países donde durante el verano no se ha transmitido mucho la infección, y ahora, pues, que están entrando en invierno, pues ve a Brasil o Argentina y están. Entonces, es una hipótesis y un deseo. Un deseo negativo, una prevención, ¿no? Un miedo que cuando las condiciones atmosféricas y de temperatura y nuestro estado inmunológico y de nuestras mucosas esté peor, pues para el virus sea mejor. Esa es la idea. Si también se ha rebajado el distanciamiento social, porque hay que trabajar y este país no puede dejar de funcionar tanto tiempo, pero la gente no toma conciencia de que el virus está ahí y, bueno, pues estamos viendo aglomeraciones de gente en algunos centros comerciales, muchas ganas de ver a los amigos y de abrazarse con ellos. La juventud normal tiene esa sensación de inmunidad y sensación de inmortalidad, pero también tienen que ser conscientes que luego van a su casa, están sus padres, están sus abuelos, que ya no tenemos ese estado físico tan formidable. Bueno, pues si no lo hacen por ellos, por lo menos que lo hagan por los demás. Entonces ese es el llamamiento que yo hago, a esa responsabilidad para que el virus no se expanda. Ahora vamos a abrir las fronteras con Europa. Se supone que las personas que vienen son sanas, pero vamos, lo que se está haciendo ahora mismo de control de pasajeros es una cosa mínima, pues. Y entonces pues pueden venir casos importados. O sea, no solamente tenemos que contar con los que se puedan, el reservorio pequeño que pueda haber aquí en España, en la Costa del Sol en particular, sino con los visitantes que vienen de fuera ahora, que aparentemente pueden venir sanos, pero pueden portar el virus. Entonces, pues ese riesgo hay que correrlo, pero hay que estar alerta.
El virus está presente y lo va a seguir estando, lo dice Eduardo Martínez, es catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Profesor, un placer tenerle en antena. Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós. Gracias.